Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Ya es miércoles, 11 de noviembre. El tiempo no es que pase, es que vuela. Y juntos hacemos el primer despertador de la radio. Y además lo realiza el motor de España. Los que, estando despiertos y con energía, hacen que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo, una España no deje de crecer. Esta, nuestra España, no deje de crecer. Por cierto, ¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. En nuestro programa nos gusta contar noticias positivas, noticias que nos ponen de buen humor, que nos hacen sentir bien. Y nada nos podría hacer más feliz que, bueno, el encontrar la cura por fin para el cáncer. Se va poquito a poco, lo sé, pero todos los avances son bienvenidos. Y si además los protagonistas son científicos españoles, pues aún mejor. Te voy a contar algo, es interesante. Investigadores del Instituto de Oncología Valdebrón, de la Sanidad Pública Española, han demostrado que con un sencillo análisis se puede diagnosticar el cáncer cerebral. Nada de aquellas largas y dolorosas pruebas. Ahora, con una simple muestra obtenida mediante una punción lumbar, se logrará extraer el líquido cefalorraquídeo con el que se detectará el cáncer. La buena noticia es que ese líquido también dará la información necesaria para poder tratar el cáncer con mayor precisión. ¡Qué buena noticia, ¿verdad? Bueno, el descubrimiento permitirá ampliar la esperanza de vida en aquellos que sufren este tipo de tumores. Enhorabuena de verdad a los científicos e investigadores cuyo trabajo, a veces poco valorado, permite salvar vidas. Son las 4 y 7, hora menos en las Islas Canarias. En nuestra primera hora juntos comenzamos con una historia que te va a poner los pelos de punta. La de 9 mujeres que llevan en huelga de hambre desde el pasado 31 de octubre para pedir a los partidos políticos que incluyan en sus programas medidas para la mujer maltratada. Los testimonios que escucharéis os van a dejar la boca abierta, te lo aseguro. Ivana Clocha estará con nosotros un miércoles más para ponernos en forma y nos va a preparar para prepararnos para una competición. Nos dirá que hay que hacer el día antes de esa carrera. Ahí en nada, 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. En cuanto a la música, no te preocupes porque yo voy a seleccionar algunas, pero tú también vas a poder seleccionar las canciones porque estamos en directo y porque tenemos unas cuantas formas de entrar en contacto, bueno, vosotros con nosotros, nosotros con vosotros.
Pues sí, la primera es el teléfono gratuito 950-60-06, pero también tenemos abiertas las redes sociales, Facebook Poniendo las Calles o Twitter @ Poniendo Calles, y un correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Siempre estamos del lado del más débil, del que está chungo en casa o en un hospital, del que está sintonizando la cadena COPE porque necesita un hilo de esperanza, un hilo de vitamina. Bueno, pues aquí te lo garantizo, por lo menos hasta las 6, y fíjate que viene luego Carlos Herrera. Imagínate la dosis que te va a dar él. Tremendo. Saludamos a los voluntarios que acompañan a los enfermos. Siempre estamos junto a vosotros. Nuestro saludo también a los que están repartiendo el correo, los que hornean el pan para que mañana se pueda desayunar pan recientito, a la gente que está repartiendo el correo, a la Guardia Civil que está en las carreteras siempre echando un cable y echando alguna que otra cosa más. En definitiva, que hay un montón de gremios funcionando, y los gremios en España se llaman los ponedores de calles, que suenan así de bien. Vamos a abrir el teléfono, el gratuito 950-60-06, porque ahí tiene que haber un ponedor o una ponedora de calles. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, ¿quién eres?
María de Granada.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
David,
¿estaba buceando? Te noto la voz rara.
No, aquí en el coche, entre sierras.
Ajá, ¿y qué haces en el coche ahora, hermano?
Pues porque estoy de vigilante aquí, vigilando las placas solares.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y tú quién eres?
Yo me llamo Javier.
Javier, ¿qué eres, chico o chica?
Chico.
Javier, ¿y dónde andas?
Ahora mismo estoy por Maranchón, la provincia de Guadalajara.
¿Cuál es el motivo de tu llamada, ponedor?
Pues mire, yo soy un repartidor de Rube.
Eres un gran comunicador y haces que la gente se sienta a gusto. En el mismo momento que, no sé, empatiza la gente rápidamente contigo, se siente a gusto.
Muchísimas gracias por eso que me dijo ayer María, que nos llamaba desde Granada. Estamos en directo, teléfono gratuito, por cierto.
El 950-60-06.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. 1, 2, 3, 4.
Come on, baby, say you love me. 5, 6, 7. ¿Qué hacías tú en 1988 cuando Gloria Estefan y Miami Sound Machine eran número uno en todo el mundo con esta canción? Disfrútalo, estamos poniendo las calles en la COPE. Las 4 y 12 de la mañana, las 3 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Siempre decimos por la mañana porque estamos en directo y es de día. ¿Qué ha pasado? Ah, que está sonando esto.
¿No lo oyes o qué?
No, no, es que no, tengo los cascos muy... No, no se oía, ¿no? Sí se oía. ¿Se oía algo, Mariano? No se oía nada. Vale, no pasa nada, estamos en directo a las 4 y 12. Como somos un programa despertador, siempre te decimos de por la mañana. Buenos días por la mañana. Y ahora mismo en Salamanca 6 grados, hay 10 en Valencia, hay 14 en Santander y en Córdoba 10 grados. Y 9 mujeres de la asociación Ve la Luz están en huelga de hambre desde el 31 de octubre en la Puerta del Sol de Madrid. Luchan contra la violencia machista y se sienten silenciadas por las instituciones. Quieren que los partidos políticos incluyan medidas en sus programas de una vez. Dos de ellas han estado en la noche de COPE. La historia, te aseguro que pone los pelos de punta y nos la ha recopilado nuestra compañera Gloria López. Vamos a escucharlo.
Cuando me pegó la última paliza y me dejó inconsciente, estaban mis hijos menores conmigo. Y mi hijo, que era aquel entonces el mediano, tenía 8 años, llamó a mis padres y a la policía y se plantó y me dijo: mamá, o dejas a papá o dejo de ser tu hijo.
Miedo, vergüenza, ansiedad, culpabilidad, son muchos los estados que te provoca ser maltratada. Susana estuvo 15 años casada con su exmarido. A ella no le dolían solo los golpes.
Me casé con 18 años. A pesar de que mis padres dijeron que no, yo por rebeldía dije, pues mira, pues que como que lo voy a hacer, ¿no? Y después de 15 años de machaque constante, ya no físicamente, sino psicológicamente, llegó un momento en que mi dignidad se acabó.
Sus hijos sufrieron con ella, vieron cómo su padre pegaba a su madre, al pequeño, le dejaron sin palabras.
Mi hijo, el pequeño de 3 años, no hablaba en aquel entonces y fue salir de casa, ir donde mis padres y empezó a hablar.
Sus ojos grabaron imágenes que cualquiera querría olvidar. Hay palabras que nunca han estado en su vocabulario.
Tuvo un retraso en ese lenguaje, tuvo que usar un logopeda durante un montón de años y jamás mi hijo dijo papá desde que nació. Siempre dijo mamá.
Eran muy pequeños, pero ellos sabían que las cosas no iban bien.
Pensando que el pequeño era el que no escuchaba y el que no sentía y el que siempre estaba durmiendo, fue el que realmente lo pasó mal. Porque claro, era muy chiquitito. El de 8 años, que ahora ya tiene 19, y el pequeño tiene 15.
Denunciar fue el primer paso, aunque hoy en día es una mujer nueva, eso sí, con recuerdos dolorosos. Ha encontrado muchos impedimentos en su camino.
Cuando me separé, Yo quería el divorcio, pero mi abogada de oficio me dijo que si pedía el divorcio se podían volver a tomar medidas para que los niños pudieran ver a su padre. Entonces decidí no divorciarme para que mis hijos no corrieran peligro.
Empezar de cero para ello, su familia ha sido su principal ayuda.
Tuve que abandonar mi casa, dejarle aire en mi casa, coger las maletas con una mano delante, con otra mano detrás, con todas las deudas, con dos hijos menores, y tuve que irme a mi casa de mi madre y mi padre. Gracias al apoyo de mi familia, que lo tengo que decir bien alto, he salido de esto.
Quiere reivindicar que es importante que se ayude a la mujer maltratada.
Que no solamente el maltrato, sino que vas a las instituciones y te sientes sola. Yo me recorrí medio Madrid, me fui a cantidad de asociaciones y nadie me podía decir qué podía hacer.
Pidió un traslado de trabajo y tardaron 2 años en dárselo. La recuperación ha sido difícil.
Y hasta que conseguí una trabajadora social, me dijo que había un punto de encuentro donde yo vivía en aquel entonces, cuando me fui. Y a partir de ese momento, tomé conciencia de lo que me pasaba. Cuando volví a Madrid otra vez, estuve yendo al SAF durante 4 años de terapia, hasta que decidí que se acabó ya, porque yo ni estoy loca, ni estoy enferma. Y eso lo que hacía era revolver todavía más. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no solamente la violencia, sino la violencia económica, en la que te dejan desamparada por completo, porque no es que te pasen una pensión, porque a mí no me pasan ningún tipo de pensión, porque así lo dictó un juez.
Quieres ser una mujer independiente.
Mi marido, en aquel entonces, ex marido, perdió la patria potestad y la guardia custodia durante 2 años, porque los menores sufrieron todo el ciclo y había que apartarlo de él. Desde entonces hasta ahora, que llevo separada 10 años, llevo pidiendo, porque claro, las deudas al tener yo nómina, todo me lo quitan a mí. ¿Qué pasa? Que yo no puedo sobrevivir y yo no quiero caridad. Yo quiero ser una mujer independiente.
Sin necesidad de pedir al resto.
Porque aunque tenga mi familia, que es maravillosa, y ayuda lo que puede, yo no puedo estar toda la vida pidiéndoles a ellos que me ayuden. Porque yo soy una mujer independiente y en aquel entonces también seguía siendo independiente.
Y para eso hay asociaciones como la de Ve la Luz. Su portavoz, Gloria Vázquez, tiene clara su reivindicación.
La violencia de género machaca todo el entorno y es algo que no queremos ver desde el principio. La gran sorpresa que nos llevamos desde la organización es que, tras analizar lo que son los programas electorales, no había ninguna medida real que pudiera mejorar de alguna manera la vida de las mujeres y la salida. No somos drásticas, es que es el día a día.
Y sobre todo, ayudar como podamos. El silencio duele.
Esperamos poder formar parte de un futuro libre de violencia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues estamos conectando con la verbena de La Paloma. Veo un montón de ambiente. Además, ahí está Antonio, que nos llama desde Andújar para pedirnos esta canción, pero Raquel, de Leo Dan. Disfrútala, tienes 30 segundos de canción.
Pero ella a mí no me deja tener una noviecita.
Las 4 y 20 de la mañana, las 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Yo no estoy acostumbrado a esta colección de discos Gold Disc que tiene Mariano en su propiedad. Y no sabía yo, Mariano, que tenías esta colección de discos. Un montón, ¿no? Perfecto, pues...
Nos piden cosas muy raras.
No, son canciones que te hacen sentir de una manera diferente.
No la había escuchado en mi vida.
Yo tampoco, pero no lo puedo decir.
Ni en una verbena. ¿Tú tampoco, seguro?
Me lo callo. Dientes, dientes. Vamos a poner muchos dientes. Bueno, Rafael Aristú nos manda un mensaje a través de Facebook. Muy buenas noches, ponedores de calles. Pues yo en el 88 estaba haciendo la mili en Huesca. Saludos a todos. Esto viene a colación de la canción de Gloria Estefan, que era número uno en el 88. Y yo decía, ¿y tú qué hacías en el 88? Pues mira, ya sabemos qué es lo que hacía Rafael. Gracias por escucharnos, Rafael. Manu, hola Pulpo, soy Manu de Hermoa. Enhorabuena por el programa. Lo mejor hubiese sido es que empezaras a las 2 y así me iba un poquito antes a acostar. Sigue así y un saludo. David Sarmiento dice, los que estamos en correos de noche, estamos distribuyendo el correo para enviárselo a los carteros y que lo puedan repartir. Es decir, los gremios ya están funcionando. Y a esta hora es el momento apropiado, creo yo, para echarle un vistazo a la actualidad. Y con la ayuda de Beatriz Calderón repasamos lo más destacado del día. Bea, adelante.
Pues hoy vamos a abrir con el Consejo de Ministros Extraordinario que se va a celebrar. En él se va a dar autorización al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, para que interponga un recurso ante el Constitucional contra la declaración secesionista aprobada en el Parlamento catalán. Se espera que hoy mismo, o como muy tarde, el jueves, el Alto Tribunal celebre un pleno para abordar esta cuestión. Y al parecer quieren ir bastante rapidito. Es decir, antes de que termine esta semana probablemente haya alguna resolución.
A por todas.
Las fuerzas políticas cierran filas ante el desafío secesionista. Rajoy mantenía ayer un despacho con el rey, con Felipe VI, que ha cancelado incluso parte de su agenda esta semana, pendiente de Cataluña. Antes el presidente recibía a Pedro Sánchez en la Moncloa para informarle de las actuaciones del gobierno. El líder socialista decía esto a la salida.
El apoyo del Partido Socialista al recurso que va a presentar el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Podíamos haberlo hecho nosotros, porque tenemos diputados y diputadas suficientes en el Congreso para poder presentar nuestro propio recurso. No lo hemos hecho así, porque creemos que el mensaje que tenemos que trasladar es la unidad de todos frente al desafío secesionista.
Precisamente el líder del PSOE reúne hoy en Ferraz a todos sus varones para mostrar la unidad de los socialistas frente al independentismo. Albert Rivera, de Ciudadanos, también ha mostrado su total apoyo a este recurso que va a presentar el Gobierno. El único que se ha desmarcado es Pablo Iglesias. El líder de Podemos no ve acertada la medida.
Considero que recurrir al Constitucional es una vía torpe, es una vía miope, es una vía... cobarde que repite los errores del pasado.
Pero eso está el Constitucional, claro.
Es que son las reglas del juego.
Si no se recurre ante el Constitucional algo como esto, entonces no tendríamos un Tribunal Constitucional.
Claro, y hay que hacerlo así. Y si no se hace así, pues entonces todo lo que se ha hecho desde atrás no vale para nada.
Pero bueno.
¡Qué raro!
Pablo Iglesias cree que no se debería recurrir. Parece que la jornada va a ir de encuentros, Pulpo, porque hoy los partidos catalanes analizan esa situación después de que Artur Mas no consiguiera ayer el respaldo suficiente para ser investido presidente. Antoni Baños, de la CUP, dejaba claro que no le iban a dar su apoyo, aunque no aclaraba si el jueves, en la segunda votación, mantendrá su postura. Ya lo sé, Pulpo, muy aburrido.
Porque, señor Baños, hi ha marge per entendre'ns.
Señor Baños, hay margen para entenderse. Creo yo que hay margen para entendernos. Usted decía, y con esto acabo, somos 72. Me tiene que reconocer que somos 72 para tirar el proyecto de crear un Estado en Cataluña y para poder crear una Constitución. Probablemente para otras cosas no seremos 72.
Probablemente para otras cosas no seremos 72.
Señor Mas, candidato, avui...
Señor Mas, hoy no saldrá de este hemiciclo hecho capitán, pero no dude que la tripulación está, el país la tiene y que esta está dispuesta a avanzar.
Mas no salió siendo capitán.
Le dieron por todos los lados.
Además le falta llorar.
Le falta pelo.
Le falta llorar.
Le falta...
Pero, hombre, qué pelo, ¿no?
Pero mantiene la sonrisa cínica. Ayer
tenía una carita. Bueno,
todo lo ha provocado él.
Mira, Pablo Iglesias lleva razón en una cosa. Los diputados del Parlamento de Cataluña tienen cara triste.
Hombre, es que...
Están con un careto,
claro. Es que se están dando collejas los unos a los otros.
Muy duro. Al margen del tema catalán, el día nos ha dejado otras noticias. Por ejemplo, el juez Pedraz, que ha imputado a 5 dirigentes de ETA por ordenar el asesinato del concejal del PP, Gregorio Ordóñez, asesinado en San Sebastián en el año 1995. Por la linterna de la cadena COPE pasaba esta noche Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio y presidenta de COVITE.
Casi nos hace más ilusión, ¿no?, que caigan los que están más arriba. Cuanto más arriba estén de la banda criminal de una banda mafiosa, los que están arriba, pues son los que a mí personalmente me hace más ilusión que se les impute, se les juzgue y se les condene.
Ya que viene que el juez Pedraz se meta ahora en esto de Gregorio Ordóñez, que pasó hace tantísimo tiempo.
Bueno, porque debe ser que se han localizado a los 5 dirigentes de ETA que ordenaron, presuntamente, vamos a decirlo, porque aún no están juzgados, el asesinato de Gregorio Ordóñez. Muy así bien. Que fenomenal. Empieza el baile de nombres que van a engrosar las listas del PP para las próximas elecciones. En Madrid, Mariano Rajoy le ha pasado por encima a Esperanza Aguirre y ha impuesto varios nombres. Como número 3 y como número 4 irán los ministros Tejerina y Montoro. Con lo de Montoro yo creo que Aguirre no va a estar muy contenta.
Había pique ahí, sí.
Los puestos 1 y 2 están reservados, obviamente, para el presidente del gobierno y para la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Y hablamos ahora de Iker Casillas, capitán de la selección española, que ha recibido de la mano del presidente Mariano Rajoy la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo. Lo tiene todo este chico.
Otro triste, pero está muy triste todavía, ¿eh?
Sí.
Y va a ser otra vez papá, tendría que estar más contento.
Bueno, ayer yo le veía contento. Y además que no ha ganado. Y que no ha obtenido Iker Casillas.
Lo ha ganado
todo.
Es que
lo tiene todo. Premio Príncipe de Asturias.
Lo ha ganado todo.
Gran Cruz, Mundial, Eurocopa, Copas de Europa.
Le falta una cruz. Una cruz campo.
El acto ha tenido lugar en la Moncloa, así mostraba su agradecimiento.
No sé si soy merecedor de esta concesión, pero recibirla es para mí algo muy especial. Un recuerdo imborrable que me acompañará el resto de mi vida.
Es un afortunado, ¿eh? No tiene derecho a estar con cara de seto,
es
porque así te lo digo.
Es muy grande.
Una mujer guapísima, un niño estupendo, una casa fabulosa.
La mujer está para ponerla a otro piso, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú la pondrías es que uno aquí en la calle Alcalá?
Es que es muy mona.
Es muy guapa.
Es muy guapa.
En Estados Unidos se ha establecido hoy el primer parque nacional dedicado a la bomba atómica. Como lo oyes, Pulpo, no es un memorial en recuerdo de las víctimas de este nefasto invento, sino un homenaje a los científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan y que dio como resultado el arma más destructiva del planeta. Las puertas del parque podrían abrirse en otoño del año 2016. Y seguimos al otro lado del charco porque este martes fallecía en Texas Daniel Fleetwood, el enfermo terminal cuyo último deseo era ver la última entrega de La Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Daniel, de 32 años, vio la película el jueves pasado. Lo hizo en su propia casa tras una llamada del director de la cinta, de J.J. Abrams, quien solo le pidió una cosa. A mí esto me tiene loca.
Ya, pero es que no sé si yo... Vamos
que
a ver.
No revelara a pero nadie el mío. Contenido de la cinta.
Pero pobrecito, ¿a quién se lo iba a poder revelar ya?
Bueno, primero lo vio con la mujer.
Ya. A ver y la entonces, mujer si se calla ahora, porque ahora no esta tiene toda
decir
la información.
Ni mu, porque sabe todo lo que ha pasado hombre, con claro. Luke Skywalker. Bueno, Daniel ha cumplido, se ha llevado el secreto consigo. Que descanse en paz.
Pues que descanse en paz y lo importante es que durante horita y media o la hora que durase la película ha sido muy feliz y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Descanse en paz.
Y ya sabemos la identidad del nuevo propietario del desnudo acostado de Modigliani, el cuadro que ha batido récords de venta en Christie's al alcanzar la cifra de 170 millones de dólares.
Ya verás cuando me desnude yo.
Pues es Liu Yixian, pero ¿quién va a pagar? Pulpo, aquí seamos sensatos.
Bueno, yo no digo nada.
Se trata de Liu Yixian, un antiguo taxista chino, era taxista, ¿eh? Y fue vendedor ambulante también. Bueno, ahora tiene una fortuna valorada en 1.500 millones de dólares. Se ha gastado 170 en este cuadro. Se hizo rico con las finanzas, es broker y es además un gran coleccionista de arte.
Bueno, pues que le vaya muy bien y que saque mucha tela.
Nada, fenomenal.
Y que luego la reparta y que ayude, que eso es lo importante. Ya tenemos los titulares del día, ya sabemos las cosas que están pasando, pero no sabemos nada del tiempo. Gloria, buenos días.
Muy buenos días a los dos. El sol y las nubes van a estar más repartidos que ayer, pero bueno, buen tiempo en general. Cielos muy despejados en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Comunidad Valenciana. Un tiempo más gris para Galicia, Castilla y León, Baleares y Canarias, aunque sin riesgos de lluvias. En Huesca y Lleida van a tener a primera hora de la mañana bancos de niebla, así que cuidado si vais a conducir por esa zona. En Galicia y Canarias también debéis de estar atentos porque quizás también haya las temperaturas máximas de 25 grados en Granada y mínimas de 6 en Albacete.
Gracias, Gloria. 4:29, hora menos en Canarias. So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Las 4:31, las 3:31 de la mañana en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE poniendo las calles y vamos a ver cómo se encuentran nuestros ponedores y nuestras ponedoras. A ver a quién tenemos al otro lado del teléfono, 950-6006. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Pero y tú quién eres ahora?
Soy Raúl.
Raúl, ¿y dónde andas?
Pues mira, voy camino desde Cebreros en la provincia de Ávila hacia Madrid capital.
Ah, qué bien. ¿Y por qué vienes desde allí hacia Madrid?
Pues mira, porque por trabajo. Soy vinilador y voy a ver si trabajo un poco.
¿Vinilador? O sea, que llevas ahí algo para pegar sobre un cristal o algo así.
Efectivamente. Voy a hacer una campaña de cambio de la publicidad que hay en unos bancos, quitar unos vinilos y poner otros.
Ajá. ¿Qué haces primero, quitarlo o ponerlo?
Hombre, lógicamente quitar el que hay.
Vale, yo he visto gente que lo pone encima del otro, ¿eh?
No, pero rara vez.
Por eso te digo, porque hay gente que se ha mosqueado con esas cosas.
Sí, sí.
Porque yo creo que, ante todo, la profesionalidad. Y estamos hablando con Raúl, ¿que es de qué empresa?
Soy autónomo.
¿Autonomías?
Sí.
Ajá, ¿y desde cuándo tienes tú autonomías?
Pues desde este mes.
Ah, ¿emprendedor?
Emprendedor, sí.
Bueno, ¿y ya tienes un clientito ahí para cambiarle los vinilos?
Sí, es una empresa con la que colaboro y de momento, pues muy bien.
Raúl, ¿y cómo es tu coche? ¿Qué vas conduciendo?
Pues mira, voy conduciendo un monovolumen.
¿Y grande, pequeño?
Mediano.
Mediano. ¿Y va muy cargado?
No, de momento no.
¿Vas tú solo?
Tengo que coger ahora el material cuando llegue a la nave.
Ah, o sea que has salido de casa, vas a poner el material y ya te bajas para Madrid.
Eso es.
Estarás a unos 8 grados más o menos, ¿no?
Mira, estoy pasando ahora por las Navas del Rey y hay 6 grados, marca el coche.
Oye, eso es fresquito, ¿eh?
Sí, y he llegado a tener 3 en el puerto de San Juan.
¿Qué diferencia hay entre las Navas del Marqués y las Navas estas que me acabas de decir tú?
Y las Navas del Rey, porque pues, las Navas del Marqués son de la provincia de Ávila y las Navas del Rey son de la provincia de Madrid.
Ajá, ¿y dónde están los Navos del Rey?
Los Navos del Rey estarán en la Huerta del Rey.
En la Huerta del Rey, perfecto, perfecto. Oye, Raúl, ¿y a qué hora calculas tú que habrás dejado de poner ya los nuevos vinilos?
Uy, pues no lo sé, porque es una campaña para toda la Comunidad de Madrid.
¡Hombre!
Y tengo tajo para hoy, para mañana y seguramente para pasado.
Eres un ponedor afortunado, ¿no?
Sí, la verdad que sí, no me quejo.
Jolín, Raúl, me alegro. Quizá podíamos hacer una versión de vinilo con nuestro diploma de ponedor de calles.
Ah, pues posiblemente.
Estudiémoslo, pues. Ahora te voy a pasar con Dirección General de Producción, que lo lleva Mónica Villaraín, y si no, hablas con su productora y lo ponemos en marcha.
Muy bien.
Raúl, que te abrazo y te doy las gracias.
Muy bien, pues igualmente.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Pulpo. Un abrazo.
Gracias. 434, 334 en Canarias. En la cadena COPE estamos poniendo las calles. Somos el programa de los currantes, de la gente que no puede dormir, de la gente que por alguna circunstancia a lo mejor necesita un poquito de deporte en su vida. Bueno, pues atención, porque abrimos un nuevo capítulo de nuestro espacio de vida saludable con Carlos Vanaclocha. El deporte y él van unidos y vuelve a insistir un día más en ponernos en forma. A diferencia de los días anteriores, que estábamos con ejercicios suaves, hoy vamos a exigir un poco más a nuestro cuerpo porque vamos a saber cómo prepararnos un día antes de una carrera o una competición de bicicleta. Así que, Vanaclocha, cuéntanos cómo va esto. Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días. Sí, yo creo que el tema viene a colación. No sé si sabrán nuestros oyentes de Poniendo las Calles que este fin de semana se ha celebrado la Veovia San Sebastián, esa carrera tan famosa de 20 kilómetros que se disputa todos los noviembres en la ciudad de Churiurdín. Y desgraciadamente, como sucede algunas veces, pues falleció un chaval navarro de 31 años por desvanecimiento, tuvo una parada cardiorrespiratoria cuando atravesó la meta. Y lo que queríamos simplemente es concienciar a la gente de que no le dé miedo hacer ejercicios un poco más intensos de lo habitual, como por ejemplo preparar una media maratón de 21 kilómetros o una carrera de 10.000 o una de 5 kilómetros, que es la que estamos preparando a nuestros oyentes de Poniendo las Calles para finales de noviembre, o bien una carrera ciclista también aficionada, o el que va a la piscina y tiene una competición de natación. Es decir, concienciar a la gente de que evidentemente hay que tomárselo en serio, quien prepara una competición, y sobre todo las 24 o 48 horas antes previas, hay que tener cierta disciplina espartana. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene gracia correr una carrera, tiene gracia acabar o llegar a la meta en una competición ciclista y luego entonces ya darte el homenaje, pues la cervecita de turno, una copa de más, una comilona o una buena cena que nos lo hemos ganado, pero es preferible que esos dos días antes o el día anterior sigamos con el plan de nutrición, con el plan de entrenamiento que hemos llevado para prepararlo. Es decir, quien esté preparando un medio maratón, que el día antes no se pegue una comilona, que el día antes no duerma o descanse sus 8 o 9 horas, que se hidrate bien durante el día anterior con bebidas isotónicas o con agua mineral. Es decir, que intente reservarse para bollería industrial, que intente reservarse con un postre, con un heladito más. No va a pasar nada, pero
también
conviene,
con el exceso de grasa, supongo.
Exactamente, con el exceso de colesterol. Llevar, pues por ejemplo, el día anterior, hacer una comida más, ya hablaremos de ello más adelante, pero hacer una comida más de hidratos de carbono, pastas, arroces, que al final es lo que el cuerpo va a consumir primero. En definitiva, con esto lo que queremos es recomendar a nuestros oyentes que si van a hacer un esfuerzo notable, sea en competición o sea porque salen, por ejemplo, con la bicicleta a rodar 2 horas o 3 horas como mucho, que el día anterior o los 2 días anteriores, si no están acostumbrados a un ejercicio tan intenso, se acostumbren a seguir ese mismo régimen y ya después, pues sí, ya se tomarán 3 cervecitas de más, unas cuantas tapas también, es decir, que concienciar a la gente. Por ejemplo, el que prepara una carrera de 10 kilómetros el día anterior, que siga muy estrictamente la comida, el desayuno y una buena cena, que el día que se levanta, si la carrera es por la mañana, que normalmente las carreras populares son todas en España por la mañana o casi todas, pues que se levante una hora antes para desayunar bien y aunque pierda una hora de sueño o lo intente coger por la noche durmiendo un poco, acostándose un poco antes, que desayune bien, que no vaya en ayunas. Que el que haga una carrera ciclista, por ejemplo, el día anterior, como digo, llene bien sus depósitos con hidratos para que luego no sufra y se lleve la bicicleta, como ya hemos dicho en este programa, también pues revitalizantes, chocolatinas también energéticas, bebidas isotónicas, etcétera, durante la carrera. Y el que, por ejemplo, pues tenga, por ejemplo, un torneo de pádel o un torneo de tenis, pues que también se alimente bien por la mañana para que no vaya en ayunas y para que no recaiga de nada. El que tenga que nadar también y esté en una competición, por ejemplo, de natación, que las hay muchas en España, pues también, evidentemente, seguir un régimen muy disciplinario los días anteriores para que ese día el cuerpo afronte con las mejores sensaciones la carrera que vamos a hacer.
Además de la alimentación, ¿cuánto tiempo antes debe prepararse, por ejemplo, una media maratón? Lo digo porque habrá gente que lo mismo ha empezado a correr hace 2 meses y todos los amigos se apuntan y entonces él también se apunta. No, ¿cuánto tiempo debe llevar haciendo ejercicio? ¿Cuántos días a la semana debe haber salido?
Buena pregunta, me alegro que me la hagas, Bea, porque una media maratón ya es un esfuerzo muy exigente y para alguien que ha empezado a correr, por ejemplo, con nosotros aquí en el plan saludable, que llevamos apenas 2 meses, nosotros hemos empezado muy suave. Hemos empezado que nuestro primer objetivo para la gente que se ha calzado las zapatillas es una carrera, fíjate, de 5 kilómetros. Una media maratón son 21 kilómetros con 90 metros de postre. 21 kilómetros corriendo exige al cuerpo humano, te voy a hacer una media, un cálculo. Normalmente, es una teoría además universal, el cuerpo humano comienza a tirar de la grasa del cuerpo cuando ya ha eliminado sus reservas a los 40-45 minutos de ejercicio continuo. A partir de ahí, tu cuerpo ya se agota la energía, tira ya de las reservas que tiene el cuerpo y empieza a tirar de la chicha y la grasa, y que ahí es donde realmente el cuerpo empieza a perder calorías. A partir de los 40-45 minutos, imagínate una persona que nunca ha corrido, que lleva 2-3 meses o 4 corriendo y se propone hacer una media maratón y la termina aproximadamente en unas 2 horas. Tiene que entrenarlo esto por lo menos, yo le diría, 8-10 meses antes, con un año antes de preparación. No vale apuntarse, como dices tú, mis amigos apuntan a media, yo también, no. Está muy bien el reto, está muy bien las intenciones, pero lo que queremos es concienciar a la gente de que hay que ir paso a paso, que el cuerpo es como de repente adelgazar el cuerpo 15, 20, 25 kilos en 6, 7 meses. No, no puede ser tan brusco eso. Hay que prepararlo
poco a poco,
muy metódicamente, claro, siguiendo un plan de entrenamiento que iremos explicando aquí a lo largo de esta temporada, antes y después de Navidades, pero con entrenamientos diarios, saber también qué nutrición y qué régimen hay que ponerse diariamente también para conseguir ese objetivo. Y no vale de repente, me apunto en Navidades de aquí a 2 meses a un medio maratón por intentarlo. No, porque en ese posible intento puede uno sufrir contraindicaciones. A veces, desgraciadamente, son letales, como ya hemos visto, y otras veces pues también pueden ser muy perjudiciales para el cuerpo.
Pero, Carlos, tampoco sobra que recordemos que era bueno hacernos un estudio previo, ¿no?
Gracias por recordármelo. Insistimos
vale.
a la gente
vale, vale.
que no escatimen en gastos. Un test de esfuerzo en un hospital público, en una clínica pública, normalmente es un test que se le hace incluso a personas de la tercera edad. Es decir, no van a medir el barómetro real de cuál es el umbral de esfuerzo de un cuerpo, de una persona adolescente o de un adulto entre 30, 50 o 60 años. Es decir, que vayan a una clínica privada, a un centro de rendimiento deportivo y tal, y si el test de esfuerzo vale 70, 80, 90 euros, pues no es un dinero bien invertido.
Ha merecido la pena.
Exactamente, porque te va a indicar exactamente temas de tu rendimiento, temas de a cuánto late tu corazón, al ritmo cardíaco, cuál es tu tipo de respiración, cómo inspiras, cómo suspiras, cuánto tiempo tardas en ahogarte. Te mide absolutamente todos los barómetros para medir el tope, tu techo, de cómo puedes rendir.
Y por último, Ana Clocha, para la gente que nos está escuchando, tampoco pasa nada por retirarnos en un momento determinado. Quiero decir, cuando tú no, eso supongo que se nota, si estás a punto de sufrir una parada cardíaca, hay algo que te lo ha ido indicando a lo largo de la carrera.
No lo sabemos, pero sí, para la gente que ha sufrido paradas cardiorrespiratorias y que lo pueden
siempre
contar,
dicen
y lo pueden
que,
contar,
hay, que
sí,
ha habido
sí,
un
sí.
ahogo, que ha habido, pues hay que parar, ¿no?
Exactamente, las sensaciones son nefastas. No intentemos, porque retirarse, Bea, no es una derrota, sino simplemente un paso de aprendizaje para el siguiente reto, que es por qué me he retirado, analizar por qué me he retirado. Igual no he entrenado bien, igual ese día las sensaciones no eran las más adecuadas,
claro.
Igual mi nutrición no ha sido la más correcta, o no he comido, no he ingerido lo que debería, o no he bebido suficiente agua durante la carrera y me he deshidratado. No, retirarse simplemente es un paso, un pequeñito paso atrás, un escalón abajo, para seguir mirando hacia arriba y conseguir otros retos en otras carreras, sí. En otras competiciones o en otros niveles.
No, sí, está claro, Ana Clocha, pero lo que me interesa ya saber es qué nos vas a contar la próxima semana.
Pues la próxima semana vamos a seguir con el planning de nuestra gente, y ya dijimos que para esta semana teníamos entrenamientos especiales con cuestas, con el churro y con la tableta en la piscina también, y con las aletas.
La manga entera.
Y esta semana vamos a poner también ejercicios especiales.
Genial, Ana Clocha, pues nos vemos el lunes.
Un abrazo. Hungered for your touch alone, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home. Wait for me. Time.
Qué canción tan bonita nos pide Óscar, que nos escribe a nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Nos dice: buenos días, ponedores. Soy Óscar, un conductor de que va ahora mismo dirección a Pamplona. Me gustaría dedicarle a mi mujer Vicky la canción de la película Ghost, que le encanta, y también a mis hijos Noah e Ethan, que son mis tres tesoros. Un abrazo, ponedores. Ghost, qué gran película. Cada vez que se emite en televisión, bate récords de audiencia. Es increíble. Estás poniendo las calles en la cadena COPE y vamos a ver quién ha marcado el 950-6006, porque por ahí tiene que andar una ponedora o a lo mejor un ponedor. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me temo que es un ponedor, ¿verdad?
Sí, un ponedor.
¿Un ponedor de dónde?
De aquí de Madrid, estoy muy cerquita de vosotros, aquí de la COPE.
Anda, ¿y qué haces por aquí cerca de la COPE? ¿No serás el antenista?
Estoy trabajando de conserje en una comunidad de vecinos.
Ah, muy bien, conserje nocturno.
Conserje nocturno, correcto.
Yo creo que eso es un gremio que no habíamos mencionado. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, no había entrado todavía, ¿no? No había entrado con nosotros ninguno, yo creo.
Claro, tú tienes constancia, no me has dicho tu nombre, ¿verdad?
Marino
o Mariano, ¿cómo prefieres?
No, Marino.
Mariano.
Marino.
Marino, o sea, singular.
Ese es mi nombre, Marino. Mariano nada, Marino.
Yo te llamo como tú me digas, ¿Mariano o Marino?
Marino.
Marino, ¿no?
Correcto.
Marino, escúchame, ¿tienes constancia de algún otro conserje que esté ahora mismo trabajando por la noche?
Hombre, pues algunos compañeros están trabajando por la noche también, claro, por supuesto.
A saber.
Porque nosotros pertenecemos a una empresa, entonces imagino que un montón de compañeros míos están trabajando también.
¿A quién quieres saludar?
Pues quiero saludar, por ejemplo, mira, voy a saludar a un compañero mío que se llama Julio.
¿Qué tal es Julio?
Que también está trabajando. Además, hablo un día con vosotros también una noche.
Bueno, ¿se puede decir que vuestra empresa se nutre de nuestro trabajo?
Sí.
qué bueno.
Más o menos.
Oye, Julio, ¿dónde está trabajando?
Bueno, Julio está trabajando en Almoral de la Mata, es en Cáceres.
Ajá. ¿Quieres que te llame Julio en vez de Marino?
No, llámame Marino.
¿Marino o Mariano?
Marino.
Marino. ¿Y en qué conserjería estás?
Pues estoy aquí en la calle Núñez de Balboa 1, justo en esquina con la calle Alcalá, enfrente del Retiro.
Pero si estamos muy cerca, habérmelo dicho antes.
Estamos muy cerquita.
Qué bueno. Y escucha, ¿se te hace larga la noche?
Hombre, pues por supuesto, llevo aquí desde las 6:30 de la tarde.
Joder, macho, entonces no que te hagas la noche.
O sea, que yo...
Pero... Es que...
Cierro las calles y las vuelvo a poner por la mañana.
Madre mía, ¿pero saben que estás trabajando desde hace tanto tiempo?
Sí, claro, por supuesto. Hacemos turnos de 12 horas.
¿Y te bajan comida?
Bueno, también, de vez en cuando alguna comida nos baja algún vecino.
Madre mía, porque... ¿Y no te bajarán a dar conversación?
Sí, también, según entrando.
Pues
qué
majos, ¿no? Que le bajen comida y que le den incluso conversación.
También galletas, leche, de todo me bajan.
¿Y qué cosa
te ven con cara de hambre?
Claro, te ven que lo estás pasando mal, que ya son horas, ¿no?
Sí.
¿Te ven que se te hace largo?
Claro, pero bueno, este muchacho cómo va a estar aquí tantas horas aquí.
Pues menos mal que por lo menos te dejan escuchar la radio, que hay otros sitios que no dejan, ¿eh?
Sí, aquí la radio la tengo siempre puesta.
Sí, yo conozco a gente que se ha dejado el pelo largo para ponerse el auricular por debajo del pelo para que no le vieran. Tela marinera,
no, ese no es mi caso, no.
Qué bueno. Marino, sí. Te vamos a mandar un diploma. ¿A qué nombre te lo ponemos? ¿Marino, a Mariano o a Julio?
No, a Marino. Julio ya le tiene.
Vale, perfecto. Pues entonces te lo vamos a mandar. ¿Allí a la conserjería?
Sí. No, bueno, me lo mandas a la puerta, donde quieras.
¿Si estás más tiempo en la conserjería que en tu casa?
Por supuesto. Aquí es donde casi vivo.
Qué grande. Te mandamos un abrazo, ¿vale?
Pues igualmente, Pulpo.
Y te damos las gracias por estar con nosotros.
Pues nada, gracias a vosotros.
¿Te lo pasas bien en COPE a estas horas?
Sí, estupendamente, escuchando aquí vuestro programa, que está muy ameno y muy entretenido.
Qué bien, pues mira, ya está, con eso ya me voy yo feliz a la cama, luego al cuarto.
Pues igual me voy yo también.
Bueno, pero tampoco tienes mucho que dormir, que luego a las 3 tienes que estar ahí.
Correcto, no, a las 3, no, a las 6:30.
Bueno, te dejo, que me están bailando los pajaritos al otro lado del estudio.
Vale,
hasta luego,
gracias,
Marino.
Pulpo.
Un abrazo, Marino.
Hasta luego.
Gracias,
chao,
por escucharnos. 4:51, las 3:51 en Canarias. Venga, vale.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponemos las calles en la cadena COPE. Que tengas un día genial y disfruta de tus primeras horas de la mañana. Atención, porque está claro que encontrar trabajo ahora es muy difícil y nosotros queremos ayudar en lo que podamos a los universitarios. Tenemos a unos pasos para que todo universitario empiece en el mercado laboral con éxito y así poder llamarte ponedor de calles. Y para saber más de estas 10 claves tenemos a Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación de ADECO. Muy buenos días, Margarita.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Oye, gracias por despertarte tan prontito con nosotros para echar un cable a los más jovencitos.
Encantada, un placer. Y es contigo, es un placer.
Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Escúchame, porque vamos a ponernos en situación, ¿vale? Acabamos de salir de la universidad. ¿Y cuál es el siguiente paso que un universitario tiene que dar?
Pues mira, lo primero que hay que hacer es ponerse en marcha. Lo primero, siempre se dice que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Y es cierto, es ponerse a tocar todos los contactos que todos tenemos. Porque si el 80% de las ofertas nunca se hacen públicas, lo que te tienes que asegurar es que todo tu entorno sabe que estás buscando trabajo y de qué quieres ese trabajo. Y luego, además, tienes que ver un poco qué es lo que se está buscando. Tienes que ponerte a investigar en la web, en los portales de empleo. Ponte a investigar siempre qué es lo que más se está demandando para que tu currículum pues pueda contener muchas de esas palabras que encuentras siempre en todas las ofertas, para que cualquiera que esté buscando algo, cuando ponga esa palabra o cuando ponga esa frase, ¡pum!, te encuentre a ti.
Claro. O sea, que digamos que es un poco afinar los criterios de búsqueda, darle todo hecho al que está buscando ese tipo de perfil.
Claro, es que antiguamente, yo me acuerdo, antiguamente hacíamos competición de cuántos currículum enviaba cada uno. Pues yo he enviado 1.000, pues yo 1.200.
Pero eso era, claro, dar palos de ciego.
Claro, eso ya me temo que ya no vale. Ahora ya tienes que llamar la atención de la persona que recibe ese mail y tienes que tener algo que le llame la atención y que diga, ostras, yo quiero conocer a esta persona, por lo que sea, pero le tiene que llamar algo la atención. Y lo que hacíamos antes de, bueno, pues estimado señor, señora, pues eso ya me temo que ya no funciona.
El cómo estudiamos, ¿qué necesita el mercado laboral?
Pues mira, necesita un montón de perfiles, la verdad, y además cada vez más necesita un montón de perfiles, pero sobre todo lo que necesita cada vez más es gente con una actitud determinada, gente que sea proactiva, gente que es optimista, gente que tiene ganas de hacer cosas, y eso hay que demostrarlo en el currículum y desde luego cuando estás delante de una entrevista, pero cada vez más cuando estemos en una entrevista de trabajo, lo que hay que demostrar es eso, esa actitud, son las ganas, es que, ostras, eres capaz de hacer casi cualquier cosa.
¿Y dónde? Porque tú imagínate ahora mismo los papás y las mamás que están escuchándote con muchísima atención, porque los hijos, te digo una cosa, seguramente estarán durmiendo ahora, pero estarán orientando y apuntando, y quién sabe si hasta grabándote, aunque luego lo puedan escuchar en el podcast. ¿Dónde se tienen que inscribir sí o sí? ¿Dónde los chavales no pueden dejar de inscribirse?
Mira, tienen que hacer varias cosas. Una es construir ellos su marca personal, y eso con las redes sociales, la verdad es que es una ventaja, porque yo puedo tener un perfil en una red social como LinkedIn que me ayuda mucho a que profesionales me encuentren. Ahí hay que estar siempre. Y luego eso me permite pues tener un Twitter que me haga un experto en alguna área, en la que sea. Y luego hay que entrar en todos los portales de empleo que hay, en absolutamente todos. Hay que entrar en adeco.es, hay que entrar en todos los portales que tienes de ofertas de empleo e inscribirte en el mayor número posible, porque cuanta mayor gente te pueda ver, mejores son tus posibilidades de encontrar un empleo.
Margarita, tengo 41 años, pero desde que tengo uso de razón, siempre habéis estado al lado de los universitarios y de la gente buscando empleo. Imagino que con mucha satisfacción, ¿no? Porque habéis encontrado trabajo a muchísima gente.
Mira, yo creo que es de las cosas más bonitas que hay. Yo llevo 4 años en Adeco y bueno, venía una empresa preciosa haciendo cosas maravillosas, pero es que esto es muy, muy, muy... Llena mucho el pensar que ayudas a sí. gente a conseguir un empleo, que ahora mismo es algo tan, bueno, pues tan especial y tan delicado. Entonces, yo creo que ahora mismo creo que es lo más satisfactorio que se puede hacer. Eso y llamarle a alguien para decirle que le ha tocado la lotería.
Pues sí, también es verdad. Bueno, pues Margarita, no te voy a robar más tiempo. Te doy las gracias por atender nuestra llamada, que fíjate qué horas son. Y te mando un abrazo muy fuerte y que sepas que a partir de ahora también eres como nosotros, una ponedora de calles.
Muchas gracias, Pulpo.
Vale.
Mil gracias.
A ti, buen día, cielo.
Buen día.
Hasta luego. Estás en la cadena COPE. Las 4:56, hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a acercar ahora a la revista de prensa para saber cómo vienen los periódicos. Beatriz Calderón, me imagino que más a tutti.
Sí, pues es sin duda el hombre del año en España, se lo ha ganado a pulso y sí sale en varias portadas, pero no en la de ABC, con la que vamos a empezar. La portada del diario de Vocentos para el Rey y para Rajoy durante ese encuentro que mantuvieron ayer para abordar el problema catalán. Leemos la respuesta del Estado. El Constitucional quiere resolver rápido y por unanimidad sobre Cataluña. El Consejo de Estado ve declarada insumisión en la desconexión y avala el recurso que hoy interpone el Gobierno. El Constitucional suspenderá la resolución en las próximas horas y no agotará los 5 meses de plazo para el fallo definitivo. En La Razón también, foto para el Rey y para Mariano Rajoy. Dice, Invocado el 161.1 de la Constitución, se suspende la resolución del Parlamento. El alto tribunal dictará una providencia que dejará sin efecto durante 5 meses la desconexión con España. En el mundo miran más hacia lo que ocurre en Cataluña, en el Parlamento. Titulan: Mas se queda solo. La oposición al completo tumba la investidura del presidente. El periódico de Unidad Editorial destaca algunas de las frases que le espetaron ayer los portavoces. Por ejemplo, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que le dijo: ¿qué les ha pasado para que sean los más independentistas?
Qué bueno.
¿Es la corrupción?
Qué bueno.
¿Es casualidad?
Qué bueno.
¿O causalidad?
Qué bueno.
Y también Antonio Baños, de la CUP, no ha levantado las alfombras de 35 años de corrupción estructural.
Por todos lados la han dado.
Aunque también le dijo este de la CUP: aún hay margen para negociar. Esto es la... el pan y la zanahoria.
Uy, pero dame por aquí.
Ya en El País nos cuentan: Mas fracasa en su intento de dirigir el proceso soberanista.
Qué raro. Qué raro. Esto nos lo cuentan los periódicos nacionales. ¿Te ha dado tiempo o hoy no te ha dado tiempo a verte los regionales?
Sí, la veo siempre. Los periódicos catalanes,
¿Te ha dado tiempo a ponerte esa chaquetilla que te has puesto hoy?
Es un chaleco.
Es un chaleco. Pero es que te llega a los tobillos.
Porque no tiene mangas.
Pero te llega a los tobillos.
Sí, es un chaleco largo, pero sigue siendo un chaleco.
Un chaleco. El chaleco tiene que morir en el cinturón.
Lo que convierte una chaquetilla en un chaleco son las mangas, no la longitud que tenga.
Del ala. Bueno, perfecto. Estoy aprendiendo de todo en esta nueva temporada en Copa.
Y además es verde.
Es verde.
Que mi marido dice que es marrón.
¿Es marrón?
No sé, como tenéis ese problema con los colores.
¿Mariano o marino?
Verde, caqui.
Vamos.
Los periódicos catalanes también se centran en Mas. La Vanguardia dice: primer intento fallido de Mas de sumar a la CUP. Y La Mañana de Lleida titula, parafraseando a Larra: vuelva usted mañana. Le dicen a Mas: vuelva usted mañana. El periódico de Cataluña divide su portada en dos. Arriba aparece Rajoy recibiendo a Sánchez en las escalinatas de la Moncloa. El Estado se pone en marcha, respuesta firme a la desobediencia.
Ay.
Y abajo, Mas hablando con Baños de la CUP en las escalinatas, pero del Parlamento. Y el titular: Mas no suma. En el diario de Burgos nos cuentan: unidad frente al desafío. Castilla y León apela a la unidad y la diversidad de España y llama al diálogo para evitar el desgarro de Cataluña.
Genial, Beatriz Calderón, muchísimas gracias.
De nada.
Volvemos enseguida.